La Organización Mundial de la Salud informó hace un par de días que se registraron 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños, y por eso aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Está en la línea el doctor Alejandro Macías, infectólogo, SAR para la pandemia de H1N1 en tiempos del expresidente Felipe Calderón. Doctor Macías, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Todo bien por acá, gracias.
Gracias. ¿Cómo está este tema de la hepatitis y el COVID en los niños?
Mira, es un verdadero misterio, Carlos, porque hepatitis es muy fácil de diagnosticar. Te pones amarillo y haces unas pruebas y ves que subieron mucho las enzimas del hígado y generalmente encuentras que es una hepatitis, por ejemplo, en niños, que es una hepatitis A. Raramente B o C, que se transmiten más bien por vía sexual o por sangre. En cambio, la hepatitis A y la E se transmiten por contaminación fecal oral. Entonces, pero si no han encontrado nada de eso y están viendo hepatitis que además se comportan graves, hay que recordar que más o menos el 10% de esas hepatitis que se están describiendo requieren un trasplante de hígado para sobrevivir, lo cual en muchos países sería impensable. Entonces, todavía es un misterio. Se ha atribuido al adenovirus, pero el adenovirus, la verdad es que es una hipótesis muy débil. El adenovirus tendría que haberse presentado en cargas virales mucho más altas. Pareciera también tener que ver con COVID o probablemente una combinación de los dos. Pero ¿por qué no se presentó desde un principio de la pandemia? ¿Por qué hasta ahora? Entonces sigue siendo un misterio. Y el problema es que mientras no sepamos cuál es el virus o la bacteria que lo esté causando, pues no sabemos cómo prevenirlo, cómo se transmite, y estamos esperando de que eventualmente llegue a todos los países.
Eso iba a preguntar, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que siente un paciente? ¿Qué tan grave es? ¿Pone en riesgo tu vida? ¿Cómo? Son muy poquitos casos, son muchos. A ver, cuéntanos un poco qué puede pasar con esto.
Sí, bueno, ahorita considerando, digamos, 350 casos para todo el mundo, son pocos. El problema es la tasa de crecimiento. Un paciente lo que siente generalmente es debilidad extrema, se te ponen amarillos los ojos, sube las enzimas del hígado en las pruebas de laboratorio, y esta tradicionalmente da fiebre, pero esta hepatitis al parecer no se está relacionando con fiebre. No preocupan tanto esos 350 casos como el potencial de desarrollo como una pandemia mundial. No sería tampoco del mismo calado de COVID-19, ¿eh? No hay que causar también demasiada alerta. Pareciera que es una enfermedad de transmisión más lenta, más difícil, pero si sale de los 11 países donde se está reportando y llega eventualmente a todos los países, pues sin duda afectaría a un buen número de niños.
¿Qué podemos hacer frente a esto?
Pues mira, la verdad que tener la mejor esperanza porque se encuentre pronto la causa, porque hasta la fecha no sabemos la causa. Si no se sabe la causa, no sabemos cómo prevenirla. Y si no sabemos cómo prevenirla, ¿qué podemos hacer más que esperar que la ciencia nos dé una respuesta? Yo diría que mientras tanto, puesto que las hepatitis A y E, que son las que más se parecen a esto, se transmiten por la contaminación fecal de los alimentos, pues que tengamos higiene en los alimentos y esperar a que se reporte que en México ya llegaron los primeros casos. Por cierto, en México hay muy buena capacidad de diagnóstico de esto en el INDRE, de manera que cuando llegue a México sí nos vamos a dar cuenta. Yo he visto cuestionamientos que dicen que ni cuenta nos vamos a dar. No, sí nos vamos a dar cuenta porque es muy claro el cuadro de hepatitis. No se van a encontrar las hepatitis A, B, C, D o E, y entonces el INDRE podrá determinar que se trata de la nueva hepatitis, por lo menos que no hay una etiología, una causa común.
¿Ha pasado antes en la historia que haya otra hepatitis que no sea estas de las letras?
Bueno, sí, hay algunas hepatitis que son de autoinmunes, o sea, tu propio cuerpo te ataca. Algunos otros virus, por ejemplo, el citomegalovirus, que causa otros problemas, puede llegar a dar hepatitis grave. La misma brucelosis, que es una bacteria, puede hacer esto. La leptospirosis también, pero ninguno de esos patógenos se ha encontrado aquí. Han encontrado algunos adenovirus, pero ese adenovirus en una carga viral muy baja y probablemente no en tasas muy diferentes a los que se encuentra en la población. Yo no creo que al final se vaya a determinar esto es un adenovirus. A mí hace que esa es una hipótesis un poco traída de los pelos. Pero bueno, habrá que esperar.
¿Cómo va el COVID? ¿Cómo lo siente ahí en la primera línea como doctor,
sí,
que está ahí?
Mira, ahora, paciente. Muy pocos casos. Nomás que recordemos, Carlos, que las oleadas tienen periodos de 6 meses. estaríamos saliendo ahorita de los 6 meses de la variante Omicron original y de algunas de las subvariantes. Lo que ya está viendo en el mundo es que terminados esos 6 meses, como en Sudáfrica, viene otra oleada que no tendrá también tampoco el mismo calado, puesto que mucha gente ya tendrá inmunidad, pero lo más probable es que hacia finales de de mayo, principios de junio, tengamos un rebrote en México, otra vez, sin causar demasiada alarma. Hay que tener cuidado. Todavía no son momentos para abandonar las precauciones, porque es muy probable que venga un rebrote de menor cuantía, de menor calado, pero esto no se ha terminado. Yo creo que para que ya digamos que estamos en situación estacional, tendríamos que pasar, yo creo que al menos otro rebrote, como se está viendo en el mundo. Porque hay unas subvariantes de Omicron que no han entrado bien a México. Por ejemplo, la que entró ya en Sudáfrica, que es BA4, BA5, que es lo que está causando allá la quinta ola. O en Estados Unidos, la BA212. No sabemos cuál de esos todavía puede entrar a México. Esas no han entrado a México. Y lo más probable, con mucho, es que todavía tengan que entrar.
Doctor Alejandro Macías, gracias por estos minutos para W Radio y gusto saludarle.
Pues saludarte, Carlos. Cuídense.
Hasta luego.